Para Uniminuto Radio nos encontramos con William Ospina, escritor colombiano que no merece mayor presentación porque realmente es uno de los grandes de la literatura colombiana. Maestro William Ospina, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias.
Un gusto tenerlo en nuestros micrófonos y qué bueno poder dialogar con usted. Pues estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y nos encontramos con este texto que usted nos trae, El Taller, el Templo y el Hogar, que es un texto que hace una reflexión interesante sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de esta casa, desde diferentes miradas, desde la estética, desde la poesía, pero también desde la política, y es notoria su apuesta también. ¿Qué nos puede contar de este texto, maestro?
Pues bueno, yo publiqué hace 25 años un libro que se llama Es tarde para el hombre, con mis presentimientos sobre el rumbo que seguía la civilización moderna. Hace 3 años publiqué Parar en Seco, una reflexión sobre el trasfondo cultural del cambio climático. Y este libro, El Taller, el Templo y el Hogar, es una prolongación de esas reflexiones. Yo siento que está comenzando una gran revolución en el mundo contemporáneo, que el mundo está llegando a una crisis de grandes proporciones, están ocurriendo cosas que realmente no habían ocurrido nunca. Nunca la humanidad había puesto en peligro la supervivencia de la vida en el planeta. El cambio climático es alarmante, el consumo de combustibles fósiles es algo que tiene que cambiar con toda urgencia. Y de muchas maneras distintas, la especie humana está interfiriendo en el orden natural de una manera que ya es peligrosa. Pero al mismo tiempo la conciencia de todo eso, la conciencia del cambio climático, la conciencia de la aridez de la vida moderna, la conciencia de las depredaciones de la sociedad industrial, de la sociedad de consumo, las alarmas que causa en buena parte de las conciencias humanas, la dependencia de la tecnología, la interferencia creciente de las máquinas en la relación entre los seres humanos, los riesgos de la ingeniería genética, la posibilidad de la alteración de la estructura misma de la vida después del desciframiento del código genético y de la estructura del átomo. Todo eso está despertando en la humanidad también grandes reflexiones y grandes transformaciones. Y yo creo que lo que comienza es una mutación radical de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de estar en el mundo, que va a haber un cambio muy profundo del tipo de relación que tenemos con las ciudades, con el consumo, con la industria, con las comunicaciones, con la velocidad, con el ruido, las relaciones con el afecto, con el cuerpo, con la enfermedad. Y bueno, va a ser una revolución muy saludable, creo yo, una gran mutación del proceso civilizatorio, y sobre algunos de esos temas arrojo una mirada en estos libros previos y en este libro, El Taller, el Templo y el Hogar. Ese es el nombre del último de los ensayos del libro, y reflexiona sobre el hacer, el ritualizar y el habitar en el horizonte de nuestra época y sobre los cambios que se imponen en esas maneras tradicionales de estar en el mundo.
En ese mismo orden de ideas, líderes mundiales, líderes políticos, religiosos también, en este caso quizá el Papa Francisco también, con su encíclica Laudato Si, los acuerdos de Kioto en algún momento y ahora París, hacen ese mismo llamado, también desde lo político, desde la reformulación, si es el caso del consumo energético en nuestro país, en nuestro planeta. Estamos en un momento en el que la humanidad o toma esa decisión o se va hacia efectivamente la devastación y la depredación.
Sí, yo creo que se han hecho recomendaciones importantes en términos ecológicos, en términos de conciencia ambiental, en términos de austeridad en el consumo, en términos de modificación de nuestros gustos, de nuestros modelos de confort, etcétera. Pero yo creo que la humanidad va hacia algo más radical todavía. Yo creo que la humanidad va hacia una gran revolución de las costumbres, como tal vez no la ha vivido la humanidad en toda su historia, porque nunca había llegado a enfrentar peligros tan extremos. Y yo creo que, a diferencia de las revoluciones políticas, que casi siempre obran cambios en quién tiene el poder, cómo lo administra, ¿no?, que a veces no son ni siquiera cambios muy duraderos, las grandes revoluciones de la cultura y del espíritu a veces sí producen transformaciones radicales. Una de esas revoluciones fue el cristianismo, otra de esas revoluciones fue el renacimiento, otra de esas revoluciones en Occidente fue el romanticismo, y produjeron efectos considerables en nuestra manera de sentir, en nuestra sensibilidad, en nuestra afectividad. Y esta revolución que está en marcha promete grandes cambios civilizatorios en ese sentido, y yo creo que uno de nuestros maestros será el arte, porque el arte ha tenido siempre una gran, un gran respeto por el universo natural, una gran admiración por la belleza espontánea del mundo, y ha sido un instrumento riquísimo para afinar nuestra sensibilidad en la relación con la naturaleza y con los demás seres humanos. Yo creo que esta va a ser, entre otras cosas, una revolución estética, porque la humanidad ya sabe que lo que tiene que buscar aquí no solo es la felicidad, sino también unas maneras distintas de la celebración y de la gratitud.
No puedo dejar de preguntarle en este 2018 sobre Para que se acabe la vaina, un libro que ya tiene quizás 5 o 6 años.
Es un libro del año 13, va a cumplir 5 años, sí.
Y este año, 2018, es el año en que Colombia nos jugamos, primero, las elecciones legislativas que ya pasaron, pero también nos estamos jugando las elecciones presidenciales. Fíjese el llamado que usted hacía en ese momento sobre esta clase dirigente de nuestro país, que lo que ha hecho históricamente es burlarse de nosotros.
Sí, yo creo que estamos viviendo en este momento una mutación, digámoslo así, de lo que parecía ser la gran confrontación, la gran contradicción que había en Colombia. Aquí siempre nos hicieron creer que las grandes contradicciones políticas eran las que diseñaban para nosotros las élites. El viejo enfrentamiento entre federalismo y centralismo, el viejo enfrentamiento entre liberales y conservadores, y más recientemente un enfrentamiento todavía más trivial, si se quiere, más frívolo, entre el santismo y el uribismo. Pero lo que yo veo surgir en Colombia en estos días es una contradicción mucho más verdadera y más profunda entre el viejo país corrupto, la vieja política corrupta y el surgimiento de la indignación ciudadana, ¿no? No sabemos todavía si esta indignación ciudadana va a lograr madurar lo suficiente como para producir un cambio histórico que no puede limitarse al cambio de un gobierno. Yo creo que aquí hay algo más, aquí hay que construir una democracia nueva, hay que lograr que la ciudadanía se sienta dueña del país y de su destino, se sienta vocera de una cultura, se sienta, asuma el proyecto de una civilización verdadera. La modernidad ha llegado a nosotros de una manera muy rudimentaria, muy fragmentaria, muy manipulada, ¿no? Aquí llegan los carros, pero no llegan las carreteras, ¿no? Aquí llegan las fórmulas de la democracia, pero no llega la democracia real. Y entonces, claro, lo que vemos en este proceso electoral es el germen, diría yo, de ese otro país posible, y estaría muy mal que esto se agotara en un mero proceso electoral, o que creyéramos realmente que cambiar a un presidente, que elegir a una persona es suficiente. Aquí si no tenemos ciudadanos que no sean ciudadanos solo cada 4 años, sino que sean ciudadanos todos los días, es muy difícil que nuestra sociedad pueda cambiar. Y una sociedad reconciliada, alegre, generosa, fraterna, hospitalaria, solidaria, no se improvisa, es algo que requiere verdaderamente el compromiso de todos. Y bueno, hemos sufrido mucho, hemos vivido una época de mucha barbarie, hemos padecido la violencia de las élites y de las minorías violentas, corruptas, salvajes, y yo creo que es hora de que la ciudadanía reaccione y se proponga un modelo de sociedad más capaz de convivencia, de respeto, de alegría y de verdadera incorporación al mundo contemporáneo.
Maestro William Ospina, tampoco puedo dejar de hablar de uno de los ensayos que quizá, y lo hablo en título personal y nos disculparán los oyentes, sobre la lámpara maravillosa, la lámpara mágica, esta que habla del elogio de la lectura, y nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y es esa invitación que usted hace a esta fascinación de la lectura. Yo he compartido ese libro en varias oportunidades y créame que logra el efecto. qué le produce estar en esta feria y haber escrito un libro como ese?
Bueno, para mí escribirlo fue sobre todo un ejercicio de gratitud. Yo le debo demasiado al lenguaje, le debo demasiado al destino que me permitió dedicar mi vida a un ejercicio, llamémoslo así, ambiciosamente, creador con el lenguaje, de búsqueda de la expresividad, de búsqueda de encontrar recursos para darle cauce a la imaginación, a la memoria, al compromiso, a la responsabilidad. Y entonces cuando escribí ese libro, lo escribí tratando de compartir con los lectores mi fascinación con el lenguaje oral, con el lenguaje de los libros, con el lenguaje de la imaginación, de la fantasía. Son reflexiones sobre la educación, pero también son reflexiones sobre la lectura, porque los mejores educadores, pienso yo, son los libros. Y hay un ensayo allí que es específicamente La Lámpara Maravillosa, que es un acto de gratitud con las grandes cosas que me han dejado a mí los libros. Los libros son grandes compañeros, nos llenan no solamente el tiempo, nos acompañan, nos permiten gozar de la vida aún en soledad, sino que también alimentan muchísimo la sensibilidad, la imaginación, la capacidad de gozar del mundo, la capacidad de compartirlo. Y entonces no hay que cansarse de recomendar una relación con los libros que será a lo largo de toda la vida, hasta la más avanzada vejez, y allí llegamos, una compañía, una enseñanza y algo que nos permitirá ir transformando nuestra vida, porque uno no lee los libros, uno se lee a través de ellos.
William Ospina escribe ensayos, William Ospina declama y crea poemas, pero también hace estos ensayos y también lo leemos en una columna de opinión en El Espectador. ¿Volveremos a leer pronto literatura de ficción de William Ospina?
Bueno, sí, yo publiqué hace 3 años, El Año del Verano que Nunca Llegó, una mirada sobre los hornos del romanticismo, sobre el nacimiento de la era romántica, de todas las fantasías y de todas las fantasmagorías de la era romántica y de todas las ambiciones heroicas y apasionadas de esa época que tantos beneficios le trajo a la sensibilidad humana. Y ahora estoy escribiendo un libro inspirado, no es un recuento, sino que está inspirado en el viaje de Humboldt por América y en las consecuencias que ese viaje tuvo, no solamente para nuestra vida como naciones, porque fue grande la influencia de Humboldt en el movimiento de independencia y en la liberación de nuestros países de la dominación española, sino también la gran influencia que tuvo sobre la pintura y el arte y la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, Humboldt como pensador, Humboldt como investigador, Humboldt como viajero, Humboldt como aventurero y Humboldt como romántico, y todo lo que podría dejarnos como legado y como ejemplo, ese viaje de Humboldt, el conocimiento convertido en una aventura, no en un ejercicio sedentario, en un gabinete, sino como un acto no solo de conocer el mundo, sino de sentir el mundo. Creo que es un ejemplo valioso para la juventud de hoy, que necesita renovar su relación con la naturaleza y dejar de estar tan dependiendo de las maquinitas cuando afuera está el mundo apasionante y hermoso, en peligro, necesitando quien lo recorra y quien lo salve.
Ya para finalizar, maestro, en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, ¿qué ha podido encontrar de literatura, de textos que se produzcan en Colombia o textos que usted encuentra en otros países? Digamos que esa mirada suya nos parece interesante también para poder establecer qué está pasando en el mundo literario en el país.
Bueno, yo celebro mucho que las personas que tienen una relativa relación con los libros o poca relación con los libros vengan a la Feria del Libro y se enamoren de los libros, se entusiasmen con ellos, los adquieran, los lean. Pero como yo vivo permanentemente entre libros y tengo en mi casa muchos, a veces paso por los anaqueles más bien como con cierto temor de que tenga muchas tentaciones, porque los libros me tientan permanentemente, porque hay mucha cosa, ¿no? Y si bien hay muchas novedades, yo creo que lo más importante que hay en una biblioteca y en una feria no son las novedades, son los grandes libros clásicos que a veces se pueden conseguir muy baratos, y donde está lo más importante que necesita cualquier espíritu y cualquier mente para cultivarse, para estimularse, para fortalecer su relación lúcida con la realidad. Entonces, por fortuna, hay ediciones muy, muy cómodas de todos los grandes clásicos nacionales, americanos y mundiales. Y eso es lo que principalmente deberíamos leer. Yo creo que a veces es bueno leer novedades, ¿no? Yo, por ejemplo, si me dicen qué libro suyo es el que usted más recomienda, yo digo, pues yo en realidad no recomiendo mis libros. Si la gente quiere leerlos, se lo agradezco muchísimo. Pero hay tantos libros tan importantes, tan bellos, ya probados por las generaciones, que hay que volver a leer o que hay que leer por primera vez, que eso es lo que yo más recomiendo. Y por supuesto, si se leen mis libros, pues lo agradezco, ¿no?
¿Qué recomienda William Ospina de esos textos que usted menciona?
Bueno, yo recomiendo leer La Odisea, leer La Divina Comedia, leer El Quijote, leer a Dickens, leer a Conrad y sus aventuras, leer a Flaubert, leer la gran poesía universal, ¿no? Walt Whitman me parece que da más salud que muchas medicinas. Uh-huh. Yo siento que la musicalidad de un poeta como León de Greiff, la fuerza, la energía, la rebeldía de un poeta como Barba Jacob entre nosotros, la sabiduría asombrosa de un poeta y de un escritor como Jorge Luis Borges, la sinfonía de pasiones humanas que hay en Shakespeare y la sabiduría entrañable de Cervantes. Bueno, son tantos los libros que nos dejan una lección, que nos enseñan a vivir, que nos enseñan a respetar, a admirar, a comprometernos con el mundo, que de verdad, pues, los libros son un regalo maravilloso que nos dieron. Yo no creo que los escritores, yo creo que fueron los dioses los que nos dieron los libros.
Maestro William Ospina, siempre bienvenido a Uniminuto Radio, qué gusto tenerlo en nuestros micrófonos.
Muchas gracias, muchísimas gracias.